Muy bien, como le prometimos a los oyentes de AM 1410 Radio Turística, programa 03, ya estamos en comunicación con el ex ministro de Industria, Energía y Minería, el ingeniero Roberto Kremerman, a quien saludamos, le damos las buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, Kremerman sorprendió el espectro político su decisión de integrarse a las filas de la Unidad Popular.
Sí, sí, creo que se puede resultar para algunos sorpresivo. Más que nada, bueno, dejar el Frente Amplio, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una evolución en base a un pensamiento bien razonado sobre el uh-huh. tema, mirando los problemas productivos, los problemas del empleo, uh-huh. Mirando lo que es una estrategia de país. Insertarse en el mundo de una manera bastante pasiva, bastante inadecuada, sin tener planes industriales o planes referidos a la producción, uh-huh. Desarrollándose y que provean entonces el empleo necesario y de calidad, que son los dos problemas que estamos teniendo en el país.
Uh-huh. Usted viene del Partido Socialista, ¿no?
Sí, así es, vengo del Partido Socialista, siempre tenemos una mirada hacia una sociedad que sea más justa, que sea igualitaria, en el sentido de que no haya pobreza y no haya igualdad entre la gente. Uh-huh. Pero eso depende mucho de la estructura económica del país. Uh-huh. Ese tema que ha pasado en los últimos 20 años, donde ha cambiado el sistema de producción mundial, uh-huh. se ha desarrollado el ingreso del sudeste asiático y de China, se han armado esas cadenas de producción que sustituyeron las fábricas integrales que estaban en un solo lugar por fábricas que hacen solo una etapa de la cadena de producción. Uh-huh. Y puede ser un bien físico o puede ser un servicio como el transporte o la informática. Todo eso está muy junto, el agro y la industria y los servicios están muy juntos en el sistema de producción. Y eso ha seguido en general casi toda la región y nuestro país en particular, una estrategia de insertarse en forma pasiva, ¿verdad? Uh-huh. En forma de, bueno, firmar algunos acuerdos de libre comercio. Hay algunos que sirven, otros que no sirven, pero muchos de ellos hoy por hoy tienen cláusulas que son inconvenientes, o de avanzar muchísimo en la liberalización financiera, sin uh-huh. tener atrás una estrategia, como decía, productiva, que asegure un cambio de nuestro sistema, basado en los recursos naturales que tenemos, basado uh-huh. en la capacidad de la gente que tenemos. Son uh-huh. dos cosas que tenemos bastante fuertes, uh-huh. pero donde se percibe que el empleo, y por lo tanto, con el tiempo, un montón de temas, porque esa es la estructura básica que da lugar a los temas de educación, a los temas de ingresos de las personas y demás, uh-huh. Va empeorando, ¿no? Y usted me preguntaba por la sorpresa, digamos, pero...
Sí, pero también, ¿sí? Escuchando sus palabras, ¿el país productivo que promovió el Frente Amplio fracasó?
Bueno, yo creo que dentro de la estrategia país que engloba diferentes ámbitos, productivo, económico, ha primado uh-huh. mucho la visión de la política económica, uh-huh. en cual hay una parte que todos podemos estar de acuerdo, que es la estabilidad, uh-huh. pero hay distintos tipos de estabilidad. En ese sentido necesitamos, lógicamente, ser un país confiable, uh-huh. pero por otro lado necesitamos incentivar las capacidades nacionales, el empleo nacional, la ciencia y la tecnología nacional, no uh-huh. ignorando que todo el tema es una combinación de inversión extranjera y capacidades nacionales. Uh-huh. ¿Por qué? Somos un país dentro del mundo y un país que, por lo tanto, como todos los países del mundo, son interdependientes, pero algunos son muy dependientes, como es el caso uruguayo, de tecnología y capacidades ajenas que dejan poco cuando después vienen al país si no tenemos nuestra contraparte, ¿no? Entonces, usted me preguntaba si el país productivo fracasó. Uh-huh. Lo que ocurre es que en algún momento se tomaron medidas y se han hecho cosas para favorecer ese país productivo. Uh-huh. Pero el marco de política y de estrategia económica básicamente conspira totalmente contra, es un marco que restringe, que estrecha las posibilidades de desarrollar nuevos sectores productivos o fortalecer los existentes, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede separar la versión país productivo como se hizo, y en algún momento esto fuera posible hacerlo, sin tener en cuenta que hay otra serie de elementos. Bueno, el apoyo a la ciencia y tecnología es algo básico, ya sea en el agro, ya sea en los servicios, ya sea, en definitiva, mirando a los trabajadores, ¿no?, que son la mayoría de este país y que pueden estar en fábricas, en oficinas o en el campo, pero que en definitiva son los que van a sufrir o disfrutar de un país productivo, si es malo, si es bueno, ¿no?
Uh-huh. Usted, contra la ley de inclusión financiera, ¿usted qué opinión tiene sobre eso?
Yo creo que el hecho de ser obligatoria esa ley, en definitiva, perjudica. Estamos hablando de cuatro... Cuando decimos estrategia económica o estrategia país, lo diferenciamos un poco de la política económica. Hay aspectos... El primer orden de tema es la definición de estrategia, que es insertarse, y ya viene de varias décadas, y empieza con varios gobiernos anteriores de los partidos tradicionales, que además en sus plataformas hoy lo vuelven a plantear, que empieza, bueno, con una apertura comercial, que primero fue gradual en la época militar y después fue acelerándose en los 90, que destruyó buena parte del aparato productivo con la liberalización de aranceles, y que se completa con tratados de libre comercio, algunos que no se llegaron a firmar por oposición interna, por ejemplo, el llamado TIC, el Tratado de Servicios, otros que se firmaron, como el Tratado de Chile, que no es un tratado que económicamente impacte tanto, pero tiene reglas que claramente aplicadas a otros tratados que impactan más, van a ser muy negativas. Pero además eso va acompañado de lo que usted me preguntaba, de una liberalización financiera que se hace muy fuerte en la época de la dictadura, digamos que a diferencia de otros países de la región que tuvieron también gobiernos militares, esa, en el nuestro caso se hizo muy violentamente, que llevó a grandes crisis por entrada y salida de capitales, que bueno, que después dio lugar todo un tema financiero bastante importante, y en el mundo el tema financiero hoy está muy entrelazado al sistema productivo que le mencionaba antes, ¿no? Entonces... hay que ver la fase actual del capitalismo con la cadena de producción, con el capital financiero fuertemente entremezclado en ese sentido, con cosas buenas y malas, pero que en muchos aspectos crean las inestabilidades que sabemos. Bueno, un sistema de inclusión financiera total es un tema bastante complicado, ¿no?
Está muy
difícil. Además de afectar a las clases más... más pobres en general, ¿no?
De que haya
una creciente uso de herramientas que facilitan la vida de la gente, y eso, bueno, en eso vamos a estar todos de acuerdo, ¿no?
Claro.
La obligatoriedad es un problema, ¿no?
Está bien. Kremerman, en el año 90, ya que habló de esa década, el Frente Amplio hace una actualización ideológica y el mundo es un gran mercado, el que no entra queda fuera, el fenómeno de la globalización. ¿Usted critica esa inclusión en el mundo de hoy del Frente Amplio?
Sí, no esa definición exactamente. Hay un nuevo sistema de producción que decía que cambió las reglas y que, bueno, si uno fabrica, y digamos, antes había una fábrica en Uruguay, Campomar, de textiles, o una fábrica extranjera, pongamos General Motors, pero estaba ubicada en el país debido a los sistemas de aranceles, a la protección que pudiera haber, y no decimos que haya que volver a esa época pasó, estamos en otra fase totalmente, pero está muy claro que esas unidades productivas completas se dividieron en pedazos, ¿verdad? Se dividieron en pedazos y están en distintos países. Bueno, el ejemplo que se da siempre es el automotriz, pero vale, como decía, para el tema textil, electrónico. Antes hacía todo en un mismo sitio físico, una fábrica grande, hoy no existen esas fábricas grandes, como todos sabemos. Y lo que existe es que en un lugar se arma el auto, se ensambla, en otro lado, en otro lugar para el ensamblador hay otra fábrica que le va a enviar desde otro país los asientos, y para otro los frenos, y para otro las baterías, y bueno, y quien le hace los asientos a su vez va a recibir de otro país o de otra región o de otra empresa lo que son los resortes, lo que son las telas, y a su vez esto va a provenir de otro país que le da el insumo, la materia prima para las telas. Y en ese sentido Uruguay se está quedando crecientemente en las primeras etapas, en las etapas de proveer de esos insumos y no dar valor agregado, ¿verdad? Y no dar capacidad tecnológica. Entonces, la definición, sí, el mundo se está globalizando y de las manos generalmente de compañías multinacionales y de los grandes países centrales que buscan abaratar la mano de obra o buscar recursos naturales. Pero aún dentro de eso, que es lo que está ocurriendo en la fase actual, uno puede hacerlo con políticas dirigidas por el Estado, un Estado que no, en un sistema capitalista, tiene parte como productor, como lo tienen las empresas estratégicas estatales uruguayos, y en otro lo tendrá como regulador. Y como regulador, ahí cabe a los planes industriales tomar la dirección de lo que es conveniente para el empleo y lo que es conveniente para el desarrollo del país, y hasta para los problemas ambientales, que lo estamos teniendo muchos por esta estructura económica intensivista que se está produciendo, ¿verdad?
Ingeniero Kremerman, ¿la izquierda está en la Unidad Popular en Uruguay?
Yo creo que sí, yo creo que lo que hoy, esas definiciones a veces de derecha e izquierda, pero que usted hace muy bien, preguntar, yo creo que si entendemos que lo que nos interesa es para los uruguayos y los trabajadores uruguayos, pensando en ellos y pensando en todos nosotros en ese sentido, unas posibilidades mejor, eso depende absolutamente de un cambio, y depende de un cambio de estrategia de país que le mencionaba antes, que está constituido por esos elementos y que está con una visión de país que nos está provocando problemas bastante graves de empleo y otros tipos de problemas. Ahora y de antes con los partidos tradicionales y ahora con estas últimas etapas. Y bueno, si nombramos izquierda a aquellos que quieren un cambio en ese sentido, estamos, como usted dice la pregunta, realmente la izquierda va a estar radicada en aquellos que peleen por los puntos básicos que son, digamos, el mayor fuerza de los trabajadores, ¿verdad? Los ingresos y la estructura productiva que sea exitosa para todos, ¿no? Entonces, el cambio hacia una estructura productiva más desarrollada, que significa, como decía, ¿no?, aprovechar lo que tenemos bien de sectores actuales, mejorarlo, cambiar la relación en ese sentido que en muchos lados se da, y me faltaba nombrar un tema de esta política general que ha sido muy negativo, que es la tercerización, que se vio en la parte privada en los años 90 y se ha dado mucho ahora en las empresas del Estado. Bueno, en todo eso, entonces, sí, la izquierda está...
Crítica está, histórica de la izquierda fue la tercerización.
En la necesidad de volver a formar, sabemos que comenzando de pequeño, de volver a formar y exponer una mentalidad que estaba en las banderas fundacionales, algunas de ellas, otras no, pero algunas de ellas estaban en las banderas fundacionales del Frente Amplio, que es la izquierda transformadora, ¿verdad? La izquierda que quiere cambiar, y esa es la izquierda verdadera, definitiva, ¿no?
No, le decía que ha sido una crítica histórica del Frente Amplio el tema de las tercerizaciones.
Sí, señor. El tema de las tercerizaciones que se inicia es lo que da lugar a una derrota muy grande en el país desarrollado de las clases trabajadoras, al poder, digamos, sustituir gente, primero en tareas no esenciales de la empresa, en la seguridad, pero tareas innecesarias igual, o la limpieza, y después en las propias tareas de la empresa, y que luego cruza la frontera, y esa sustitución de gente se hace en Estados Unidos con México, tomando la mano de obra barata de México, o en Europa, con Europa del Este, cuando cae la Unión Soviética. Bueno, eso forma parte del esquema de subcontratación que forma esa cadena de producción que mencionamos anteriormente, que ha significado, objetivamente, en promedio y en el mundo, que la porción apropiada por el capital ha ido creciendo desde los años 80, 90, Reagan, Thatcher, usando esos mecanismos de tercerización y subcontratación, ¿verdad? La imposición de esa cadena, de sistema nuevo de producción globalizado, es una respuesta, en verdad, a la caída de la rentabilidad de las grandes empresas, con la guerra del petróleo y demás de los años 70, restituyen a partir del 80 a costa de los trabajadores y mediante ese mecanismo que usted me preguntaba, ¿no?
Está bien. Ahora, ingeniero Roberto Kremerman, apoyando a el maestro Gonzalo Abella y Gonzalo López.
Sí, Gustavo, señor. López. Sí, señor. Yo creo que la Unidad Popular, mi cambio ha sido específicamente la Unidad Popular y dentro de eso a Compromiso Socialista. Nosotros siempre tenemos esa mirada personalmente nuestra historia es hacia el socialismo, hacia una sociedad más justa, ¿verdad?, sin explotadores ni explotados, pero específicamente además con los compañeros de la Unidad Popular, porque creemos que allí hay una diversidad de grupos que son el germen básicamente de unas posibilidades nuevas de crecer en la opinión y en la fuerza necesaria de los trabajadores y de la población uruguaya como para poder decir al principio quizás del Parlamento, si se puede seguir avanzando, pero luego avanzando más, tener esa acumulación de fuerza que permita inferir lo que le decía antes. Hoy hay en el mundo 101 países que tienen planes industriales, y se refieren a planes de todo el sistema productivo, agro, industria, servicios, dirigidos a fortalecer la estructura productiva, los ingresos y el empleo de la población, a disminuir la desigualdad. Y esto es el esquema que nos está faltando y que creo que la Unión Popular va a ir creciendo seguramente.
Ingeniero Roberto Kreiman, agradecerle por habernos atendido aquí a M1410 Radio Turística de Salto.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Que pase bien. Hasta luego.